De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Serán dos, dos y una serán tres, tres y una cuatro, cuatro y dos son seis.
Pues no, la peor asignatura posible no están siendo las matemáticas, sino otra que efectivamente yo también considero que era peor que las matemáticas. Un voto más nos llega desde facebook.com/hoyenmadrid, desde nuestro Facebook, del desván de Galatea para la física. Un puntito más para la física en este Ecuador del programa. Yo pensé que iban a ser las mates, pero porque se me habían olvidado. A mí esto de la física y la química, y sobre todo el apartado de la física. Laurita, mi hermana, gracias por ayudarme a probar esa asignatura tan odiosa. Te lo agradezco en antena. La física era odiosa.
Yo tengo anécdota de la física.
¿Sí?
Ahora que lo dices.
¿Sergio?
Este pasado fin de semana, mi hijo, que tiene 18 añitos recién cumplido, va el tío, todo valiente, todo ufano, y se apunta a unas Olimpiadas Nacionales de Física.
¿De física? Mira, acabamos de hablar de unas de biología y también tenemos de física.
El viernes pasado, y me llega el sábado, papá. Era muy difícil. Me vi allí a un cerebrito que fue el campeón nacional y estuve hablando con él. Unos problemas complicadísimos. Me los enseñó, para mí, jeroglíficos.
Demasiado, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, bueno.
Pero era un campeonato, física... Olimpiadas Nacionales se llaman, de física.
Qué barbaridad.
Mira el tío y se apunta.
Bueno, oye, ahí
no,
está.
Oye, es que
hay que ser valiente.
Sí, claro, sí. Que sí.
Le gusta la física, fíjate.
A alguien le tiene que gustar en este mundo la física.
Tiene que haber de todo en
si
esta
no mal
vida.
Vamos.
Sí.
Yo le
a
dije,
otros nos gustan otras cosas.
Dije, mira, Alejandro, Einstein de pequeñito también suspendía.
Bueno, teníamos también en nuestro Facebook nuestro libro de Pandora. Sé que hemos recordado de senda y la verdad es que hemos descubierto que sois muchos los que os acordáis de este libro Senda 3, libro básico de lectura. Había varios, pero este era precisamente el que yo recordaba con esa portada en el que me acordaba de esta chica, de esta mujer que era Pandora, con su coleta en lo alto de la cabeza de color naranja, pelirroja ella, abriendo la caja de Pandora de la que salían todos los vientos, en azules, verdes, amarillos, naranjas. Era una delicia de libro que recuerda, por ejemplo, Miguel Ángel. Me ha asustado lo que ha recordado porque ha dicho... Sí, han pasado ya 34 años y me he muerto.
Anda.
Me he muerto en ese mismo instante.
¿Qué te crees?
Y he dicho, ahora sí que odio las matemáticas, porque no me gustan los números.
Ya te digo.
34 años del Senda, de tercero.
Yo es que no tuve el Senda. Mira, yo tengo dos traumas. Uno, que no toqué la flauta dulce, y otro, que no tuve
el Senda. ¿No tuviste el Senda?
No tuve el Senda. Mi
no me
colegio
lo puedo
eligió
creer.
Otra editorial. Lo siento,
peor,
no tengo la
peor hubiera
culpa.
Sido tener la enciclopedia
de Santillana.
eso
por
sí
lo
que
antiguo.
Son más números.
El desván de Galatea, por cierto, que odiaba la física, dice que también tenía el libro de Pandora. ¡Qué tiempos tan bonitos! Para mí es uno de los libros más...
Ya. Es verdad que todo el mundo lo recuerda con mucha cariño.
Es que era precioso. De verdad que sí, de verdad que sí.
Yo no lo tuve.
Y luego hemos recordado este otro libro, los libros de Fernando Lázaro Carreter, los
de
Anaya, que venían
en
la portada con las firmas de algunos de los grandes clásicos.
Sí, de Juan Ramón Jiménez.
En este caso, el de...
¿Esa no sé de quién es?
Es Miguel de Cervantes Saavedra y es el de Sexto. El de Sexto de FB. Cervantes, por cierto, mira.
Con B.
Ajá. Que dice uno, uy, qué falta. Cuidado, es la firma de don Miguel de Cervantes.
Bueno, y Juan Ramón Jiménez también prescindía de las Gs.
Claro.
Y de las Hs, ¿no?
No, pero en el siglo XV había otra grafía. Se ponía, por
sí,
ejemplo,
también,
Reina
claro.
Isabel con Y.
Es verdad.
Las firmas,
sí.
Etcétera.
Y las Hs como Fs, etcétera, etcétera. Sí, sí.
Tenemos tiempo, ¿eh? Todavía por delante para recordar esos libros. favoritos del cole, sobre todo porque nos gustaba la asignatura, o esos libros que decíamos ojalá y se hubieran quedado en casa, porque la odiábamos. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, nuestro Twitter. De momento, el puesto número uno lo tiene la física como asignatura más odiada. Y la literatura está en la parte de las positivas, en aquellas que quizás nos gustaban.
¿Cuál
un poquito
ganando?
Más. La literatura.
La literatura, sí, lengua y literatura.
Más que la lengua, ¿eh? Más que la lengua,
¿sí?
La literatura.
Pues a mí siempre me gustó mucho la lengua. Me encantaba el análisis
porque te gusta
sintáctico.
A ti mucho el palique.
Los árboles. Sí.
Es que sí, eso de hacer las canastitas debajo
ay,
de
es
las...
Verdad. Objeto ¿sí? directo. Objeto
indirecto.
Indirecto.
Sí,
las
verbal,
y
sí.
Vamos haciendo efectivamente la rayita abajo
las
como
conjuntivas,
vasito.
Las copulativas...
Luego se hacía también como con llave, ¿no?
Claro.
Sí, era una llave. Es verdad que yo pensaba simplemente que era como eso un cuadradito y era la llave.
De dividir las frases en elementos, sí, me encantaba.
¿Y cuando te sacaban el encerado a hacerlo, te gustaba?
Uy, a mí siempre me ha encantado salir a la pizarra.
¡Qué repipi!
Es que era lo que más
qué
me gustaba.
¡Qué repipi!
Es que cuando la profesora decía,
a
ver, voluntarios, ahí
y
estaba
Clara
mi mano
la
alzada. Pero... También es
no
verdad que me echaron muchas veces de clase por hablar.
Porque
o
te
sea
gustaba
que me
demasiado
la lengua,
en
la teoría y en la práctica.
En todas las
sí,
opciones.
Sí,
bueno,
sí,
ya
sí.
Que te gusta la lengua, sí. Dale un poquito al palique y cuéntame qué va a pasar en este programa.
Pues que vamos a seguir desgranando ese festival, Ellas Crean,
hemos hablado
en el que
de
la
él.
Mujer es protagonista en muchas áreas diferentes de las artes y nosotros vamos a centrarnos en la música. Con una artista, Rebecca Rhodes, a la que seguro, vamos, me apuesto lo que sea, su asignatura favorita fue la música. No sé si tocó o no, la flauta dulce, pero seguro porque viene de familia de músicos y ella además tiene una formación muy, muy sólida en este campo y ha acompañado a artistas de gran talla. Ha sido músico acompañante durante mucho tiempo y hace unos años pues comenzó sus propios proyectos. Ya ha estado aquí en el programa, ha estado en Onda Madrid, ha estado demostrándonos cómo canta, que es tremendo, tiene una voz privilegiada. Y además es que le gusta no cualquier género, sino que ella va, se tira por las músicas negras, el soul, el funk... Y el gospel especialmente, y eso, Belén, no es nada fácil de cantar.
No te preocupes que no voy ni siquiera a intentarlo. Yo fui a clase de música porque se daba, creo recordar, en primero de BUP, y lo que hice durante todo el curso, porque así lo mandaban, no toqué la flauta, que eso fue en EGB. En primero de BUP, en la asignatura de música, la profesora nos hizo dibujar uno por uno todos los instrumentos que formaban parte de una orquesta. Se me ha olvidado el número de violines
orquesta,
que tuve que dibujar.
¿Orquesta de cámara o sinfónica?
Mira, yo ya ni lo sé. Sé que era una cartulina de estas grandes.
Sinfónica, entonces.
Claro.
Sinfónica, y que acabé de dibujar violines, violas y chelos hasta el último pelo de la cabeza. Vamos.
Vaya, métodos docentes.
Eso,
efectiva, para amar la música, creo que era la historia. Música de la bonita, de la que no consiste en dibujar violines, tendremos aquí en este estudio de la ciudad de
pero,
la imagen.
Pero, profe, ¿es clase de música o de pintura? ¿O de dibujo?
Pues no lo sé.
¿O es multidisciplinar?
Sería multidisciplinar. El caso es que acabamos todos un poco hartos de esa asignatura y de esa profesora.
Ya te digo.
Tienes un libro, de nuevo, pero no para nuestra biblioteca. Tienes un libro, además, especial porque ese libro se va a poner sobre las tablas de un escenario.
Sí, es una obra de teatro y una obra de teatro publicada. Y además, mira, la escribe este chico que a mí me tiene fascinado.
¿Sí?
22 añitos, mira qué cara de pipiolo.
Joven. Hombre, es que tiene 22 años, ¿quién lo pillara?
Estudiante de periodismo. Con 16 años escribió su primera obra, que se titulaba Escribir para vivir, se publicó hace apenas 2 años. Bueno, me está impresionando tanto que, mira, te voy a decir una cosa.
A
yo
ver.
Creo que este chico me da a mí el olfato que va a ser algo así al teatro como Alejandro Amenábar al cine.
¿Tú crees?
Lo digo hoy, 7 de marzo de 2013.
¿Esto se queda grabado?
Queda grabado, lo está grabando Juanjo. Ya verás, tiene talento. Y además, el placer de degustar una obra teatral leyéndola. Por ejemplo, Valle-Inclán, sabes que es una delicia leerlo, no solo verlo representado con sus acotaciones maravillosas. Bueno, pues aquí la tenemos editada, con 22 añitos, y además tiene un prólogo de Luis Merlo, una introducción, y de Juan Carlos Rubio, que hablan muy bien de él.
Cordón umbilical, se llama, y...
Y estará en la Sala Triángulo, mañana viernes, sábado y domingo.
Todo el fin de semana.
14 euritos.
Estaremos aquí, encantados de poder recibirle y de decirle todas estas maravillas que ya hemos contado al principio.
No, cuando venga.
Oye,
seré más duro.
Claro, bueno, no, podemos ser igual de generosos, pero que recuerde, si después se nos convierte en un Alejandro Amenábar, en el mundo del teatro, que tendrá que seguir viniendo.
Claro.
A esta emisora,
claro.
A Onda Madrid.
Porque aquí lo descubrimos.
Exacto, la radio de todos los madrileños. En fin, que todo eso y muchas más cosas, ¿eh? Que vamos a tratar también con comerciantes de Chamberí y vamos a salir a la calle de nuevo con el delantal, ya puesto que ahora nos metemos en la cocina. Salimos a la calle para seguir los pasos de un pescado que llega en forma de tapa, de reacción o de plato estos días a varios restaurantes y bares madrileños. Llega desde Noruega, de unas islas muy específicas, de allí a Mercamadrid y de Mercamadrid a las mesas, a las barras de los locales que participan en la ruta del Skrei. Bueno, el Skrei, os tengo yo que contar que es este pescado, este bacalao salvaje, que vive en aguas muy frías y que se consume en nuestro país desde hace ya 15 años. Nosotros queremos conocer un poquito más sobre este producto, porque es más o menos reciente aquí en nuestro país, y sobre la forma en la que lo están preparando estos días en el restaurante El Plató de Pedro Larumbe, en el Paseo de la Castellana, número 36, el lugar al que ya sabéis se ha dirigido nuestra unidad móvil con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio, muy buenos días de nuevo.
Hola Belén, muy buenos días. Tengo aquí el Skrei.
¿Sí?
En daditos, ¿eh? No tengo con el ojo abierto mirando atentamente.
Ay, casi mejor que si no intimida para hacer una entrevista.
Aquí lo tenemos listo para prepararlo en esta mañana, como nos lo ofrece esta ruta del Skrei, como tú bien dices, la que se suman varios bares y restaurantes de toda la Comunidad de Madrid. Estoy con Jesús Almagro, el jefe de cocina del restaurante Pedro Larumbe. Jesús, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, yo lo he dicho bien, ¿no? En daditos.
En daditos, en tacos, en lomos. Bueno, la verdad es que es muy versátil el Skrei. Lo podemos cortar en muchísimas formas.
Bueno, ya ha llegado directamente, como decimos, Belén, desde Noruega, aquí a la cocina del plató de Pedro Larumbe. Estoy con Ramón Arias, que es portavoz del Consejo de Productos del Mar de Noruega. Ramón, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que digo yo, que llega directamente desde Noruega, pero desde un lugar muy específico de Noruega, además.
Sí, antes que nada, comentabas lo del no le ves el ojo. Es normal, porque los Skreis llegan todos sin cabeza.
Ah.
O sea, es una cosa que se hace allí en Noruega para prolongar la frescura del pescado. Los Skreis se evisceran y se les limpia la cabeza a bordo. O sea, siempre salen ya limpios. Y salen de un lugar, el único lugar del mundo en el que se pueden conseguir estos pescados, son las Islas Lofoten. Son unas islas que hay al norte de Noruega, más allá del círculo polar ártico, y tienen la suerte de que la corriente del Golfo de México, que es una corriente de agua cálida, llega hasta allí para calentar un poco las aguas. Entonces los Skreis lo que hacen es buscar esas aguas para desovar, porque es la temperatura ideal para sus huevas, ¿no? Entonces viven en el mar de Barents, en Rusia, y recorren 4.000 kilómetros a nado.
No es nada, vamos.
Claro, es como meterte en un gimnasio 12 horas al día durante 4 meses.
Madre.
Entonces, claro, ese recorrido hace que la musculatura del pescado se terse, y eso es lo que da la textura que tiene el Skrei, y que solo se puede disfrutar en la época del desove, que es el invierno, más o menos desde febrero hasta finales de abril, y solo en Lofoten, porque es allí donde el único lugar del mundo en el que se puede pescar un Skrei.
Entonces, Jesús, lo que comentaba Ramón, ¿no? Ese ejercicio que ha hecho el Skrei se nota también a la hora de prepararlo y en el paladar, me imagino.
Efectivamente, como bien decía Ramón, bueno, pues desova, entonces no tiene casi nada de grasa, entre comillas. Bueno, pues todas las huevitas están... tienen toda la proteína, ¿no? En cambio, el lomo, como bien decía Ramón, está completamente terso y bueno, pues te da la posibilidad de poder cocinarlo de diferentes formas, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco los seis pinchos que hemos preparado. de esta ruta para que, bueno, para que oigáis cómo podemos elaborar este Scray y lo versátil que es.
¿Por dónde empezamos, maestro? A ver.
Pues mira, vamos a empezar un poco por los tres platos que la ruta del bacalao Scray está gestionando, ¿no? Uno sería el lomo de Scray con cebolletas agridulces y salvia, muy rico. Simplemente, bueno, pues este taco de bacalao lo hemos confitado a baja temperatura con aceite de oliva y luego lo hemos marinado con un pelín de soja y vinagre de arroz. Bueno, es un pelín oriental, que bueno, oye, está rico. El siguiente es un poco más mediterráneo, ¿no? Ese calabacín, bueno, pues con frito y con el taquito de bacalao asado al horno, y con un salteado de guindillas y ajetes, y un pelín de cilantro, muy mediterráneo. Y luego, bueno, pues el tercero, bueno, pues ya es otro taquito de bacalao. Si os dais cuenta, hemos utilizado para estas elaboraciones prácticamente el inicio del lomo, que es el morro, ¿no? El morro es mucho más alto que el centro. Y con el centro hemos hecho pues otras elaboraciones, pues por ejemplo,
sacamos provecho al Scray.
Hay que sacarle provecho y sobre todo hay que estudiar las partes del
bacalao. Según la parte, ¿no? Nos sirve para prepararla de una manera u otra.
Efectivamente, por ejemplo, la colita o desde el medio bacalao hasta el final, hasta la cola, utilizamos para hacer el ajuarriero, ¿no? Que es un guiso muy muy navarro, con tomate, pimiento rojo, pimiento verde, tomate, muchísimo ajo, guindilla y la colita de bacalao, pues eso, confitada, ¿vale? Y luego, bueno, pues luego, bueno, viendo que estamos ya muy cerquita de Semana Santa,
vigilia.
Pues, de vigilia, pues vamos a aprovechar también el Scray pues para hacer una elaboración de este tipo con una alubia muy tiernecita, almejas y evidentemente con el Scray.
Lo llega desde Noruega, Jesús, pero es habitual, ahora estamos con la ruta del Scray, luego vamos a dar todos los datos prácticos con Ramón de cómo saber qué restaurantes nos lo ofertan. ¿Es habitual encontrarlo, es fácil encontrarlo en los restaurantes el Scray?
No es fácil, pero para eso está el Consejo Regulador de Noruega y Ramón, que nos ha dado aquí una lección, ya me voy a casa aprendido, y es el que... Bueno, pues gracias a ellos y a su labor, los cocineros estamos, desarrollando y haciendo nuevos trabajos con productos, que no están al alcance de todos, ¿no? Ya decía Ramón que ese pescado se pesca ahí exclusivamente y que se cocina, entre comillas, ¿no? Por fiordos, por Noruega, por Finlandia y tal, y que bueno, pues el hecho de que llegue aquí al sur de Europa, como yo digo, pues es una ventaja para nosotros.
Aquí le estamos dando el toque mediterráneo, el toque oriental, yo no sé, os lo pregunto a los dos, por si lo sabéis, ¿no? Allí, ¿cómo se suele preparar?
En Noruega, la manera más tradicional, como has hecho siempre, es cocido con sus huevas, con su hígado y con patatas. Y se sirve así, se sirve en una fuente.
A lo simple.
Sí, es un plato sencillo, pero la mezcla de la tersura, digamos, de la carne con las huevas y tal, y luego con patatas y con un poquito de mantequilla, es como se ha comido en Noruega toda la vida. Hoy Noruega, evidentemente, también ha evolucionado mucho en gastronomía y también hay sitios que lo hacen de mil maneras. Pero la manera tradicional de pescadores y de casas durante siglos ha sido justamente esa.
Scray, si yo digo la palabra bacalao, ¿me sacas los ojos como al Scray o...?
No, en absoluto, porque el Scray es un bacalao.
Ah, vale.
O sea, el Scray es un bacalao, es un Gadus morua, que es el bacalao, digamos, de calidad que ha habido siempre, ¿no? Entonces, la diferencia que tiene con el resto de bacalaos es que al migrar cambia un poco su cuerpo, cambia su musculatura. Entonces, lo que el sello Scray lo que nos garantiza es que se trata de un Scray que nunca ha sido ni congelado ni salado, que llega fresco a España, que además se puede, para la gente que a lo mejor lo puedes tomar en restaurantes y también lo puedes tomar en casa, o sea, se puede comprar en muchísimos puntos de venta, se puede comprar en pescaderías, y entonces el sello lo que garantiza es eso, que este pescado llega fresco a España.
Entonces aquí no hay que desalarlo.
No, pero bueno, es un pescado, como todos los pescados que tienen, hay que darle un puntito de salazón. Entonces, bueno, yo recomiendo que antes de cocinarlo lo tengamos un pelín en sal, ¿vale? Un pelín en salmuera. ¿Para qué? Pues para retirar el exceso de agua que tiene, ¿vale? Y que la sal le dé ese un potenciador de sabor, nada más. ¿Cuánto tiempo? Pues imagínate, si el pez... Mira, hoy hemos recibido una pieza que estaba pesando, sin cabeza, como dices tú, 9 kilos, o sea, una barbaridad. Entonces, bueno, pues 9 kilos, un kilo de sal por kilo de bacalao, en torno a 10-15 minutos, no mucho más, ¿vale? Si no, bueno, pues perderíamos, se cocinaría en sal, ¿vale? Lo único que queremos hacer es extraer el agua.
Entonces ya, aparte de ese pequeño truquito, Jesús, si en casa ya preparamos el bacalao de Bilbao o el que compramos en el mercado de al lado de casa, lo podemos preparar como habitualmente lo hacemos en casa, ¿no?
La verdad es que no tiene nada que envidiar con un bacalao como el nuestro, cántabro, ¿vale? No tiene nada que envidiar, ¿no? Como en el País Vasco, pero bueno, tiene muchísima gelatina. Si ojalá pudierais ver el taco, te puedo decir que son de 4 centímetros, el lomo más alto, o sea, que es un bacalao que verdaderamente, como bien decía al principio, es súper versátil para poder cocinarlo como queráis. Sacas unas lascas preciosas, con un color blanco, marfil extraordinario, un brillo, bueno, la verdad es que es una pasada, la verdad.
Un lujo también,
un lujo,
¿no?
Es un lujo, es un lujo.
La materia prima.
Es un lujo.
¿Por qué esto del bacalao sibarita?
Pues porque él es sibarita, él y nosotros. O sea, él es Cray, cuando migra se alimenta de lo mejor. O sea, come mariscos y arenques. También eso influye en que luego tenga esa calidad, ¿no? Lo que come el escri durante el viaje hace que tenga esa calidad. Y luego sibaritas nosotros, porque realmente en España, en apenas 15 años, que es lo que lleva llegando a nuestro país el escri, nos hemos consolidado como uno de los principales destinos del escri. Yo creo que ha sido por dos circunstancias que había aquí como un terreno abonado, ¿no? Primero, que en España el bacalao es un pescado muy conocido. O sea, cuando hablas de bacalao hay una tradición de siglos, y en muchos sitios, de hecho, era el único pescado que había al alcance de la gente cuando no había neveras, ¿no? Eso, y que luego en España tenemos una cultura de pescado de calidad muy importante. Somos unos grandes consumidores de pescados de calidad. O sea, en Mercamadrid, por ejemplo, es impresionante un puerto a 4 horas de coche de cualquier costa, y que sea el puerto con más variedades de pescado del mundo, ¿no? Entonces esas cosas han allenado el terreno para que el escri sea hoy en día pues un pescado con muchísimos seguidores.
¿Has sentido, no, Jesús, con la cabeza?
Sí, la verdad es que tiene muchísimo valor lo que decía Ramón, ¿no? Y al principio, y estoy de acuerdo que bueno, pues que gracias a poner el bacalao en salazón, no es más que una forma de bueno, pues de que esa pieza, de que ese pescado, bueno, pues se conserve, ¿no? Es una conservación, ni más ni menos, ¿no? Por eso el bacalao en salazón, o sea, no es más que una conservación, ¿eh? Y bueno, pues la verdad es que, sinceramente, el hecho de... ¿Sabes lo más importante de esto? Que estamos utilizando un producto de temporada. Es decir, que tiene su fecha de caducidad. O sea, dentro de 2 meses ya no hay escri. Por lo tanto, es un reclamo para el cliente. Es un reclamo del cliente importantísimo, porque puede comer el bacalao escri solo 2 meses al año. Por lo tanto, hay que aprobar. 4 meses, me dice Ramón, me apunta aquí, ¿no? Pero en esos 4 meses ya no hay más bacalao escri en el mercado. Entonces, hay que aprovechar el producto de temporada, ¿eh?
Hace Ramón 4 con la mano, porque él no está con la mano en la cocina, uh-huh. Como está Jesús, claro. ¿Es cierto, Ramón, que hace poco recibimos en Mercamadrid, ahí casi haciendo la ola, al escri número 2 millones?
Es cierto, fue el lunes pasado por la mañana, llegó a Mercamadrid el escri 2 millones, y nada menos que la ministra de Noruega llegó hasta España para darle la bienvenida, ¿no? Porque es verdad que para los noruegos el escri le tiene mucho cariño. O sea, pasa a lo mejor pues como en España con el jamón, ¿no? Es un producto que le tenemos un cariño, digamos, cultural, ¿no? Entonces, en Noruega el escri es como una joya suya de la corona, ¿no? Entonces, pues que en España tengamos esta pasión por el escri, pues a los noruegos realmente les gusta, ¿no? Entonces la ministra y toda la cúpula del Consejo de Productos de Mar Noruega se acercó hasta España para darle el welcome al escri 2 millones. ¿Sí?
¿Y por ser el 2 millones le perdonó decapitarlo?
Efectivamente.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Por una vez.
Y ese que habéis utilizado para el cartel.
O sea, sin que sirva de precedente, se trajo con cabeza, porque además se pescó específicamente para esta acción, y vino además en una caja especial, por supuesto, entre 0 y 4 grados centígrados, porque esas temperaturas no las puede pasar ni por encima ni por debajo, y vino desde Noruega en un transporte especial aquí a España.
Ajá. Que estamos viendo aquí cómo Jesús está preparando el escri, pero que también nos llega en forma de tapas a más bares, a más restaurantes de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo? los encontramos, los localizamos?
Pues a través de un buscador. O sea, hemos hecho una página web específica para esto, que es la ruta del scray.es. Y nada, ahí por barrios, pues cada cual el que más cerca le pille o el que más rabia le dé, que se meta en la web y puede ver tanto las tapas originales, digamos, que forman la oferta troncal de la ruta, como también saber un poco pues qué es el scray, un poco todo lo que rodea el scray, que es un producto con mucha historia, ¿no?
Decías tú, mi querido, en Noruega, pero más desconocido, por ejemplo, que el salmón.
Sí, claro, es que se juntan varias características. O sea, el scray es un pescado de temporada, es un pescado que solo se pesca en un lugar del mundo. O sea, porque el salmón, por ejemplo, se produce en un montón de lugares en toda Noruega. O sea, el scray es muy específico. Y entonces, hasta que pues no ha empezado a llegar a España, pues no se ha dado a conocer. Luego ya cuando empezó, ha sido, vamos, cada año tenemos más scray en este país. O sea, este año creo que podemos llegar a las 3.000 toneladas de scray, que es una cantidad muy importante y nos sitúa a la cabeza. En países como Francia o Alemania lleva llegando durante mucho más tiempo. O sea, en Francia, por ejemplo, hay sociedades del scray. O sea, hay gente que queda para cocinar scray y comer scray. O sea, es un producto que tiene, al ser un producto premium, pero luego también coincide que es premium, pero no es un producto excesivamente caro para lo que es, ¿no? Entonces, tiene todo para convertirse, pues digamos, en uno más de los pescados habituales en España.
Y lo hemos comprobado, ¿no, Jesús? Inspira en la cocina.
Inspira en la cocina y es más, este año se presentan en Valladolid el día, si no me equivoco, 12 de febrero, el Campeonato de España de Cocineros por equipos y el elemento principal del pescado es el bacalao scray. Así que bueno, para que veáis la importancia que tiene.
Damos algún consejillo a los participantes, que tú esto también de campeones sabes mucho.
A ver, consejo no, porque nosotros llevamos a un pupilo.
Así que... Ah, bueno.
Ah, cada uno. Dime,
presentamos a Félix Guerrero como exponente de la Comunidad de Madrid.
Ah, perfecto. Todo nuestro apoyo a Félix.
La suerte del mundo.
Vale, pues estaremos pendientes.
Hay que estar pendiente.
Claro que sí.
Así que bueno, haremos
pendiente.
Un plato ahí que sea... Bueno,
muy... Que sorprenda.
Que sorprenda, efectivamente.
Ahora yo soy de unas ideas, ya que me he puesto en la materia.
Competitivo, que allí van los mejores.
Pues seguiremos los pasos, Belén, de Félix.
Claro
y
que sí.
Todo el mundo a www.larutadelescray.es, que son la radio y la gente no lo ve, .es. Y ahí tenéis el localizador con los restaurantes y bares que se suman a esta ruta y también con las recetas para que en casa también podamos cocinar este pescado que nos lleva desde Noruega sin cabeza.
En nuestro Facebook tenéis también el enlace por si os es más sencillo. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, en buenas manos, que les dejamos allí en el restaurante El Plato de Pedro Larumbe, disfrutando de ese scray, de ese bacalao salvaje que viene a Madrid sin cabeza.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate 4 neumáticos 205-55-16 UV por 46 euros al mes. Financiación al 0% TAI a 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford Eco Express. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902-442-442.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues vamos con un asunto que nos llega desde la Asociación de Comerciantes y Pequeña y Mediana Empresas Chamberí Excelente, HE, que ha puesto en marcha unas jornadas de las que os queremos hablar, son muy especiales. Allí se va a mezclar el networking con la magia, con el teatro y con los monólogos, con estrategia de marketing de guerrilla para atraer a clientes. Esas jornadas, Carmen, van a tener lugar esta tarde a partir de las 8 en la Sala Caravan de Madrid.
Así es, la iniciativa Che Networking, bueno, son unas jornadas para dar a conocer las técnicas del nuevo marketing creativo entre los comerciantes, pymes y emprendedores madrileños. Bueno, pues se trata de impulsar estos pequeños negocios de barrio, también los proyectos de aquellos que tienen en mente emprender, pues ayudándoles a impulsar los contactos y las relaciones comerciales, algo que desde luego en esta época de crisis y caída del consumo les va a servir de mucha ayuda.
Eduardo Molet, fundador y presidente de la Asociación de Comerciantes y Pequeñas y Medianas Empresas Chamberí Excelente. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Damos una vuelta de tuerca, ¿no? Vamos a intentar hacer un algo diferente para convencer a los clientes de lo importante que es comprar en el pequeño, en el mediano comercio.
Sí. Sobre todo que es indispensable hoy en día pues tener contactos, ¿no? Los emprendedores, los profesionales, tenemos que tener contactos con personas, con comercios, para que colaboren, para promocionar nuestro negocio, ¿no? Y entonces estas jornadas son para eso, son para tener contactos. Entonces nos reunimos un jueves al mes en la Sala Caravan, como habéis dicho, y nos reunimos, ¿quiénes nos reunimos? Pues los emprendedores de todo Madrid, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, intercambiamos tarjetas y compartimos recursos e información. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Pues la primera parte, que es la primera 40 minutos, pues cada jueves de cada mes, hacemos un evento con contenido formativo. Pues un día es, hoy es marketing de guerrilla, luego son posicionamiento, el siguiente mes es marketing online, luego cómo posicionarse en internet, otro pues redes sociales y todo esto. A continuación, para que no sea mucho ladrillo para la gente, porque claro, 40 minutos a las 8 de la tarde, pues con estos temas...
Sí, estamos ya cansados,
estamos ya cansados, pues sí, pues lo que hacemos es un picoteo, o sea, un poco de comida y picar algo, y luego pues hacemos un espectáculo de un día de magia, otro día unos monólogos, otro día unos sketches de teatro, y entonces pues eso hace crear un ambiente distendido donde la gente pues se ríe, la gente además de conocerse y de formarse, pero tiene un punto de encuentro pues para pasar un rato divertido, ¿no? Porque es que cuando lo hacíamos solamente la primera parte, pues la gente terminaba cansada y era un poco aburrido. De esta forma, pues mezclándolo con el evento lúdico y en una sala de fiestas encima, pues como es la Sala Caravan, pues hace que sea más jovial y más entretenido. La gente pensamos pues que va a salir muy contenta y al final pues se divierte, ¿no? Que es lo que también es importante, aprender y relacionarse y pasarlo bien, porque si no, no tiene mucho sentido el estar intercambiando tarjetas y formándote de una forma aburrida, ¿no?
¿Y qué es el marketing de guerrilla?
El marketing de guerrilla es, pues las pequeñas empresas tenemos que, los pequeños emprendedores, tenemos que luchar contra las grandes empresas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las grandes empresas tienen unos presupuestarios muy fuertes, ¿eh? Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que con creatividad, con imaginación, y sobre todo pues hacer un marketing que cueste poco pero que llame la atención, y entonces es salir a la calle para hacer ese marketing que llama la atención, y es lo que vamos a hablar hoy en la primera jornada, digamos, ¿no? Del día de hoy a las 8 de la tarde.
¿Quién puede asistir a esas jornadas? ¿Qué hay que hacer el que quiera ir?
Pues cualquier profesional, cualquier emprendedor de Madrid, cualquier comerciante, cualquier persona que le guste pues el marketing, pues todas estas cosas, pues puede venir. Hay una oferta con la cena incluida, son 24 euros con una promo que pueden ir dos personas, o sea, que saldría a 12 euros por persona, o sea, que es muy poco, está todo financiado por la asociación en gran parte, y ese es el perfil de personas que creo que van a acudir hoy, ¿no? Gente emprendedora con ganas con ilusión, que quiera conocer a gente y que sea, pues, de Madrid. No hace falta que sean de un barrio, sino...
De todo Madrid.
Va a ser bienvenido.
Pues, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros, Eduardo?
Pues mira, pues ya que vayan allí directamente.
Directamente a la sala Caravan.
Sí, que está en la calle Martínez Campos 17 a partir de las 8 de la tarde.
Perfecto. Bueno, pues nos quedan desde luego los datos claros, esta posibilidad que se ofrece a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas de, bueno, pues de participar de otra manera y meterse de lleno en el mundo de las relaciones, diríamos, para poder mostrar tu empresa, tu proyecto a otras personas y poder sacarla adelante. Eduardo Molet, fundador y presidente de la Asociación de Comerciantes y Pequeñas y Medianas Empresas Chambería Excelente, muchas gracias.
Gracias a vosotros, ¿eh?
Hasta luego. Un saludo. Adiós. Bueno, pues los comerciantes, que la verdad es que tienen que luchar cada vez más y tienen que ingeniárselas y darle muchas vueltas a la cabeza para conseguir no cerrar su comercio o su empresa. Así que les queremos apoyar, al igual que a las jóvenes promesas del mundo musical, porque enseguida hay música en directo en este estudio.
www.ondamadrid.es
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de Ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Ya os lo adelantábamos el lunes, como cada año y coincidiendo con el Día de la Mujer, se celebra aquí en Madrid una nueva edición de Ellas Crean. Hay cine, hay teatro, hay artes plásticas y la música en clave femenina que toman los escenarios de 22 salas en el marco clara de este festival.
Que es posible gracias a la colaboración entre La Noche en Vivo, la Fundación Autor y la Comunidad de Madrid, más de 60 artistas que abarcan estilos muy diferentes, pop, rock, jazz, flamenco y muchas otras músicas que llegan de cualquier punto del país, incluso desde fuera de nuestras fronteras.
Y para ilustrar este festival, pues está con nosotros, obviamente, una mujer que ha vivido la música desde siempre porque le viene de familia y su pasión gira pues en torno a la música negra, en especial el gospel.
Después de trabajar con muchos artistas como Alejandro Sanz, Paulina Rubia, Pitingo... He dicho Rubia.
Has dicho Rubia,
Rubia ella, pero es Rubio.
Pero Rubio el apellido.
Todos lo sabemos, Marta Sánchez, Malú, El Sueño de Morfeo, etcétera, etcétera. Bueno, tomó las riendas de su carrera profesional creando sus propios proyectos y así llega a este Ellas Crean con una propuesta singular de la que nos va a hablar. Vamos a saludar a Rebeca Rhodes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas.
Buenas. Buenas.
Gracias por venir. También vamos a saludar a todos aquellos que le acompañan, a Alfonso, a Cristina, a Eric y a Fanny. Enseguida estamos con todos vosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pero antes, Belén, vamos a saludar a Mercedes Ferrer, directora institucional del área de música de la Fundación Autor. Bueno, y además, artista de larguísimo recorrido y bien conocida en el panorama musical de nuestro país. Mercedes, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ellas crean. Tú como mujer, como creadora, como bueno, pues trabajadora en el mundo de la música,
sí.
Con tantos años, ¿no?, de carrera a tus espaldas, ¿qué importancia tiene este festival que cumple, por cierto, novena edición? Y aquí,
exacto,
tal y como están las cosas, hay que felicitarse muchísimo porque un festival cumpla una nueva edición.
Pues sí, la verdad es que sí. La novena edición de Yes Crean este año 2013 pues está plagada además de artistazas, ¿no? Como Cristina Gestido, Susan Santos, Eva Cortés, Anita Curúa, que es la cantante de Canteca de Macao, y luego Natalia Dicenta, que es un broche de oro, ¿no?
Uh-huh.
En la Sala Clamores también, con su banda de jazz. O sea que realmente yo creo que hay una representación amplísima, ¿no?, del panorama musical español.
Oye, ¿y la mujer que aporta, tú que perteneces a esta organización, Fundación Autor,
sí,
qué aporta en el mundo de la creatividad a nuestro panorama? ¿Crees que tiene seña de identidad propia?
Bueno, yo más bien lo que pienso es que a las mujeres hay que apoyar. Bueno, imagínate, parece una redundancia que lo diga yo, ¿no? Pero creo que nos tenemos que apoyar. Es decir, yo creo que la labor de las creadoras tiene que estar ya a la par y de la labor de los creadores. Es exactamente lo mismo. Yo creo que la obra en sí misma no tiene por qué tener una, pues no, uh-huh, tiene por qué haber una cuestión de género en la obra en sí misma de cualquier autor, ¿no? Por esa misma razón, el apoyo a las mujeres es tan importante. Es decir, que llegará un momento que tenga realmente que ser un síntoma de, digamos, de evolución de un país, cuando realmente, uh-huh, las mujeres están exactamente al mismo nivel, no de calidad, porque desde luego...
Sino de oportunidades.
Bueno,
sino de oportunidad.
Y es muy sintomático que este festival se celebre justamente en torno a ese 8 de marzo, en el que
claro,
siempre recordamos que aún hay muchas cosas por conseguir para llegar a esa igualdad total, ¿no?, entre ambos sexos. Y en el mundo del arte también.
En el mundo del arte también, por supuesto. Yo creo que bueno, hay un porcentaje todavía menor de mujeres artistas, mujeres autoras en el panorama de la música, y eso estamos luchando en Fundación Autor mucho para servir de incentivo. Es decir, que cada vez haya más autoras que salgan a la luz, promocionarlas, ayudarlas para que su obra esté disponible a todo el público, y desde luego yo creo que lo vamos a lograr.
Bueno, pues claro que
no
sí.
Es un camino, es un camino largo, pero lo vamos a lograr. Seguro.
Todos juntos podemos. Mercedes Ferrer, directora institucional del área de música de la Fundación Autor, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Hasta luego.
Vale,
bueno, pues tenemos este festival, Ellas Crean, del que estamos dando buena cuenta desde el lunes de esta semana, y bueno, pues con representación aquí en el estudio, precisamente de una de esas mujeres... que acompañada de más personas, obviamente, va a subirse a un escenario dentro de este festival.
De Rebeca Rotz, que ya estuvo con nosotros presentándonos un proyecto llamado Black Light Gospel Shore, del que salió un disco magnífico, con versiones que hemos podido escuchar, con algunos temas originales. Pero ahora lo que nos presentas es algo diferente, Rebeca. Lo que estamos viendo a lo largo de este Ellas Crean, hemos podido ver el miércoles día 6, pero también los próximos miércoles del mes de marzo. ¿Qué es exactamente Jam Gospel Rocks by Rebeca Rotz?
Pues es una propuesta nueva en la cual yo quiero plantear a compañeros de profesión, tanto cantantes como músicos, instrumentistas, que hay una proposición de compartir música, canciones que no son necesariamente pensadas o que no están diseñadas o compuestas para coro, y que estoy, bueno, llevando un poquito al terreno coral, que es la novedad de la jam, ¿no? Entonces llegas al lugar, a la sala, y te encuentras pues canciones tan míticas como, pues no sé, el Hit to Road Jack o el Respect de Aretha Franklin, que en este caso sí llevan coros, con otras que no los llevan, como, no sé, ahora mismo, que podría ser una canción, chicos, que... You Shook Me All Night Long, por ejemplo, de AC/DC, uh-huh, porque me estamos metiendo... Es otra de las novedades de la jam, que no es una jam exclusivamente de jazz o de soul o de funk o de blues. Es una jam que mezcla varios estilos y los lleva a todos al terreno coral.
Claro, para eso pues hay que tener una formación sólida musical como la que tiene Rebeca, que bueno, pues ya hemos dado unas pinceladas.
Una gran parte autodidacta aquí.
Claro, pero es que para hacer todos esos arreglos, para convertir una canción de AC/DC, por ejemplo, en algo que suene a música negra, a música gospel, bueno, hay que hacer unos apaños ahí importantes,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, hay una pequeña trayectoria ahí que ayuda también.
Bueno, oye, que nos encantaría que nos mostrarais un poquito, claro, evidentemente estas no son las condiciones en las que se va a desarrollar esta I Am Gospel
Sobre
Rocks.
Sobre todo porque no serán las 12 de la mañana la segunda entrevista, habiendo acabado
hora.
A las 3 ayer.
A las 3 de la mañana.
Sí, ayer acabamos tarde, pero porque fue muy bien, ¿eh? No, que sana con gusto no pica, dicen por ahí.
Bueno, qué barbaridad. Poquitas horas de sueño, entonces. Ay, pues se os ve fenomenal, ¿eh?
Gracias, gracias.
Se os ve muy bien. Bueno, en Barco, la Sala Barco, en la calle Barco número 34, este próximo miércoles día 13, ayer hasta las 3 de la mañana, así que el 13 también, quien acuda, que se prepare, porque está ya
la sesión. La idea es compartir música y pasarlo bien, entonces, bueno, ahí se está cantando el tiempo que haga falta.
Muy bien, perfecto. Pues escuchamos, Rebeca,
venga,
un poquito de lo que...
Ahí.
Venga, pues nada, se van a preparar. Todos los artistas, es que
ahora
tenemos
colocando el... que hemos organizado aquí el estudio, bueno, con unos micrófonos, se nos van a poner todos de pie ahí al final, en una de las esquinitas del
menos Alfonso,
estudio, menos
que
Alfonso, que está sentado,
guitarra.
Obviamente, con la guitarra, y a ver qué tal suena esto.
I just wanna praise you. In the corners of my mind, I just can't see to find a reason to believe that I can break free. Cause you see, I have been down for so long, feel like the hope is gone, but I shall leave my hands. I understand that I should praise you through my circumstance, into cycles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chain so I can leave my hands. And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Everything that could go wrong, I was grown out of time. So my special fell on me, I thought I was gonna lose my mind. But I know you wanna see, if all I'm over through this rise. But I need you to leave this door, cause I can't take it no more. The shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. Oh! Broke the chains, now I can leave my hands. And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you.
Alright.
You broke the chains, now I can leave my hands. And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Just wanna praise you, 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 just wanna praise you. Take the shackles off my feet so I can
A ver quién habla ahora.
Bueno, impresionante.
Qué tremendo,
¿eh?
Qué vozarrón.
Sí, 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 sí.
Y atención, nos falta la imagen, pero qué movimiento.
Qué movimiento.
Y aquí había baile.
Qué movimiento. Y claro, se entiende perfectamente lo que dice Rebeca, la participación del público, que es que lo quieras o no lo quieras, es que se involucra inmediatamente con las palmas. Yo no sé si incluso también siguiendo bailar, la coreografía y todo lo que haga falta.
Bueno, estábamos bailando cada uno un poco a nuestro aire, pero...
Sí, he visto que te has ido al final así un poco por el flamenco incluso.
Sí, flamenco salsa.
Bueno, lo que vamos a escuchar entonces son temas... De todo tipo, Rebeca.
Sí.
¿De dónde has sacado el repertorio? ¿Dónde ves tú una canción del pop, del rock, de cualquier género que quizá está muy distante al gospel? Y dices, de aquí saco yo...
Pues mira, es realmente desde que tuve la idea, que fue una idea que estuvo muy bien aceptada desde el principio, lo que hice es algo que suelo hacer siempre a través de redes sociales, que me gusta saber los gustos musicales de la gente que luego va a venir a vernos, ¿no? Del público. Lo hago siempre, por ejemplo, en Navidad. Empiezo en octubre y, claro, mis vecinos dicen, ¿qué hace esta loca escuchando villancicos, ¿no? Porque tengo que ir con un poco de antelación. En este caso, que la idea surgió pues eso, cerca de la Navidad, lo que hice fue plantear a la gente en Facebook qué temas les apetecía o qué dentro de cada estilo, ¿no? Escuchar dentro de una jam que fuese de temática plural a la hora de estilos musicales, ¿no? Entonces, pues pegarme muchísimas horas, días, escuchando temas y temas y visualizar en mi cabeza cómo podría quedar cada uno de ellos antes de hacer el arreglo con el coro y adelantarme un poco a la aceptación de la gente. De hecho, hay temas como I Love Rock and Roll de Joan Jett, hay temas más modernos como Rolling in the Deep de Adele, que lleva un arreglo también para coro ahora, el Keep the Faith de Bon Jovi o temas clásicos de gospel como This Little Light of Mine. Hay un Happy Day, hay ese tema que acabamos de interpretar también que forma parte del repertorio de Blacklight habitualmente, porque digamos que he querido diferenciar un poco los dos proyectos, ¿no? El del coro grande, que son 34 cantantes con 6 músicos, y este proyecto que es una banda base de cuarteto más pues 6-7 cantantes estamos llevando.
¿Qué instrumentos?
Pues la banda base lleva batería. Lleva bajo, guitarra y teclado. Tenemos saxofón también ocasionalmente y bueno, espero ir nada, estabilizando la banda y que cada vez poder añadir percusión y nada, por supuesto toda la gente que quiera participar es una jam, así que están invitadas.
Bueno, comienza a las 11 de la noche.
Sí.
El lugar, Barco, en la sala Barco, en la calle Barco número 34, el próximo miércoles, también el siguiente y el otro, o sea, 13, 20 y 27 de marzo.
De hecho, dentro del ciclo, la jam en principio va a estar hasta junio.
Pero dentro del ciclo ellas crean y la jam, bueno, pues indefinidamente.
Exacto.
Bueno, magnífico.
Esa es la gran noticia.
O sea, tenemos fiesta asegurada todos los miércoles.
¿Sí, desde la Barco?
Sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina, por lo que se ve.
Exactamente, esperemos que dure mucho.
Bueno, y con el público que vaya, no sé, ¿cómo dirías a la gente que fuera dispuesta a qué? ¿Preparada incluso?
Sobre todo con ganas de pasárselo bien, porque al final la gente que se quiera subir a cantar o que se quiera subir a tocar o a bailar o lo que sea, se trata de compartir eso, de compartir música, de compartir alegría, que creo que es lo que más falta hace a la gente en este momento.
Vale,
alegría.
Zapatos cómodos entonces.
Sí, zapatos cómodos.
Para bailar también.
Y gargantas aclaradas si hay que acompañar.
Sí, sí, claro. Y dar palmas y de todo. Y digo yo que tendréis que tener un buen listado de canciones, porque desde las 11 hasta las 3 de la mañana.
Sí, se hacen dos pases, pero como es una jam, bueno, también tenemos cada uno de los músicos nuestro momento para improvisar y tal. Es lo especial de la jam, de una jam session.
Claro, lo que sale
que se lleva al
es irrepetible.
Exacto.
Bueno, momentos irrepetibles. Repetimos nosotros, que sí que podemos, porque, y es necesario además. Dentro de el ciclo Ellas Crean en la sala Barco, en la calle Barco 34, este 13, 20 y 27 de marzo, pero luego, bueno, pues lo que dure, los miércoles a partir de las 11 de la noche, Jam Gospel Rocks by Rebeca Roth.
Me gustaría también, con vuestro permiso, decir que el jueves estamos en Galileo Galilei, pero todo el coro con banda. Para la gente que se quiera apuntar y el viernes en 40 Café.
Bueno, que no duermen.
No, eso estamos
no
descubriendo.
Y desde que me conocen a mí, ellos duermen menos todavía. Yo ya no dormía mucho, pero.
Pero sabéis que esto es malísimo para la voz.
Sí, sí, pero bueno.
¿Cómo
pero
suena
bueno,
tan bien?
Bueno para el espíritu, es.
Exacto.
Rebeca Roth, muchísimas gracias también a vosotros, chicos.
Gracias.
Por haber estado con nosotros aquí en este estudio de la Ciudad de la Imagen y habernos traído ese pedacito de Jam Session que hemos vivido en directo en esta sintonía de Onda Madrid. No os los perdáis. Tienen muchísimas citas y todas ellas maravillosas y deliciosas. Llegan las noticias, enseguida volveremos los de hoy en Madrid, nos meteremos ya de lleno en nuestra última hora de programa.